Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias.
Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Omar Ríos. Omar es ingeniero mecánico administrador por el TEC de Monterrey en México. Además, tiene una maestría en desarrollo organizacional por la Universidad de Monterrey y estudios de ingeniería en la Facultad de Main, Alemania. Omar es un emprendedor nato. Tiene experiencia en tantas industrias que resulta difícil mencionarlas todas. Basta decir que van desde la venta de alimentos hasta la instalación de torres de comunicación. Hoy se define como un asesor patrimonial al frente de su propio negocio, Conciencia Financiera, una agencia especializada en ayudar a sus clientes a crear una conciencia financiera y patrimonial a partir de su situación actual, con la finalidad de diseñar soluciones para alcanzar la independencia financiera. Omar, bienvenido Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por tomar tiempo para platicar con nosotros. Esto de un asesor patrimonial no a todo el mundo le debe quedar muy claro. Por favor, dinos, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
Sí, primero que nada, Julio, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Y pues básicamente hay diferentes tipos de asesores financieros patrimoniales que existen en el mercado, existen de diferentes niveles de alcances. En mi caso va hacia las personas, digamos, aquí en México que se le conocen personas físicas o dueños de empresa que empiezan a manejar su patrimonio y aunque empiezan a crecer en sus negocios o ya sea en un empleo, difícilmente saben qué hacer con su patrimonio y hacia dónde llevarlo. Tal vez ganamos dinero y pues qué hago ahora con mi dinero, cómo lo gasto, dónde lo invierto, cómo lo guardo, ¿no? Y hay muchas cosas en el mercado en las que uno puede trabajar. Entonces, básicamente eso es poder asesorar a las personas a multiplicar ese patrimonio de manera ordenada, pero con todo un esquema que vea todos los ángulos.
Omar, esto de las finanzas, por supuesto, no todo el mundo le pone atención desde una edad temprana, tal vez empieza más tarde, pero creo que es importante que todo el mundo desde la primera oportunidad que empieza a ganar dinero le ponga atención. Para todos ellos, todas las personas que nos están escuchando, tienes 2 o 3 minutos para darles también 2 o 3 pequeños consejos de cosas a que hay que poner atención desde el primer momento en los que uno empieza a generar un patrimonio. ¿Qué les puedes decir? Cosas que a lo mejor son para ti muy naturales, pero que para todos los demás no lo son, que no les ponemos atención y le deberíamos poner atención desde ya.
Sí, mira, primero que nada, ponerle foco al gasto. Hay veces lo que es normalmente por temas del día a día uno piensa siempre es si gano más voy a ser más rico, en algún momento voy a ser rico si me suben el sueldo o si logro que mi empresa venda el doble, etcétera. Sin embargo, a veces dejamos de lado lo que hace el gasto. Sin querer, no nos damos cuenta que al momento en el que empezamos a ganar más, nuestro gasto aumenta y el momento en que eso sucede, volvemos a estar en esa misma situación en la que estábamos hace 2, 3 años, en la de, híjole, es que no me alcanza, es que ya se acabó todo lo que yo tenía, es que si gano más, y otra vez volvemos a caer el si gano más. es bien importante ver que si uno a veces se menosprecia o no se valora tanto, uno puede decir, oye, mira, fíjate, es que yo gano muy poquito, voy a inventar un precio, voy a inventar un número y lo voy a decir en dólares o en pesos, gano $3,000 o gano $2,000 o $1,000, lo que sea. Si su gasto es más abajo de su ingreso, esa persona es más rica que aquel que gane 50, 60, 100 mil, 200 mil y se gaste 100 mil, 200 mil. O sea, si yo gano 100 mil y al último me gaste 110, estoy generando una deuda de 10 mil al mes. Aunque parezca esto muy sencillo y obvio, a veces no lo vemos, que si yo gano 8 mil y gasto 5 mil, pues yo soy 3 mil más rico por mes, ¿no? Ese concepto básico es el que nos permite generar lo que le llamamos flujo de efectivo, que es bien importante siempre tener un espacio entre el ingreso y el egreso. No que estén iguales, que estén separados, siendo el ingreso más alto que el gasto.
Me parece súper interesante esto que dices, porque es cierto, realmente la capacidad de acumular riqueza, ya sea de una o de otra manera, en inversiones en alguna parte, en un negocio en otra parte, esa es la que nos hace al final del día tener riqueza, a ir acumulando, pero no, como dices, tener un ingreso mayor, porque en la medida que tenemos un ingreso mayor, si gastamos más, no vamos a generar nunca riqueza. A lo mejor, al contrario, generamos únicamente deuda.
Es correcto. Sí. De hecho, incluso cuando llegamos a tener un estilo de vida que cambiamos porque tuvimos un nuevo ingreso, inmediatamente damos el brinco, un carro más grande, una casa más grande, unos viajes más lejos, ropa más cara, ¿verdad? Pero sigues teniendo lo mismo. Y resulta que por alguna razón ese ingreso o ese flujo nuevo se ve colapsado, pues ya sea por temas económicos que son externos a ti, políticos, guerras, me desemplearon, inundación, cualquier situación que afecte tu negocio, tu trabajo, pues ya te quedaste con ese estilo de vida y regresar es lo complicadísimo. Cómo hablar con la familia, cómo decirle a los hijos que ya no es esa escuela, cómo decir que hay que vender el carro nuevo, ¿no? Viene un tema de desilusión y un tema de incumplimiento, y el problema está en que nosotros mismos somos los que permitimos subir ese estilo de vida.
Completamente de acuerdo. Así que lo primero, como bien dice el tip, es tener mucho ojo en el gasto. Ahora, ¿qué es lo que más te gusta de ser un asesor patrimonial?
El tema de las inversiones es muy amplio, va desde factores de bajo, mediano y alto riesgo en el tema de inversión y ahorro. Lo que más me gusta es crear diferentes opciones de inversión, y me refiero a crear con cosas que hay allá afuera. Yo manejo desde las cosas básicas que puedes encontrar desde aseguradoras, que son, digamos, de lo más firme, papeles gubernamentales, etcétera. Y luego vienen ya cosas de mediano tipo, que son invertir en, pues bueno, ya en temas de bienes raíces y un poquito más de riesgo a nuevos negocios, apalancamientos o venture capital y así. Y lo que más me gusta es estar buscando opciones nuevas, de nuevas tendencias, donde puedes invertir, y a esas catalogarlas en los perfiles de riesgo de los inversionistas. Eso es lo más divertido.
Parecería que no, pero tu trabajo es un trabajo creativo. De hecho, a mí la primera vez que me llamó de la atención tu historia fue cuando te vi en la portada de la revista Mastering Me, que vale la pena mucho revisarla, y leí un poco de tu historia y he visto que has hecho muchísimas cosas, pero acabaste ahora en algo donde te sientes cómodo, pero no solamente tiene que ver con finanzas, sino que es algo creativo, y como tú bien decías, lo que más te gusta es generar opciones, tener opciones para tus clientes. Te digo, acaba siendo más que un trabajo financiero, a lo mejor un trabajo creativo. ¿Cómo y cuándo decidiste convertirte en asesor patrimonial? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue esa chispa que dijo, este es donde yo me siento cómodo y es lo que tengo que hacer?
Sí, mira, y de hecho, como lo comenté en ese reportaje en la revista, situaciones personales, familiares que me pasaron y que seguro muchas personas han pasado por ahí, porque siempre que le hago esa pregunta a alguien, me pregunto si conocen a alguien o han vivido directamente a alguien que haya tenido una crisis financiera, ¿no? Y es continuo que todo el mundo me dice, no, pues sí, yo, mi familia, o mi vecino, o mi amigo, o mi primo, o mi tío, ¿no? Uh-huh. Porque no están muy lejos de eso. De haber vivido yo muy cerca crisis financiera, y no por malos manejos de no ser una de mi familia, mi padre, una persona demasiado trabajadora, pero administrativamente a veces no contábamos con la información, los tiempos en los que ellos crecieron y la educación que había en esos momentos. Si eran educaciones para ser ingeniero, para ser constructor, para hacer esto, pero no tanto para ser administradores o financieros, ¿no? Y no se necesita tampoco ser el contador y, digo, soy ingeniero mecánico y tengo, a final de cuentas, una maestría en desarrollo organizacional que no tiene nada que ver con finanzas. Tú dirás, ¿por qué te puedes dedicar al tema de las finanzas? Porque a final de cuentas este tema financiero debería venir un tema de sentido común y de educación básica para todos nosotros, ¿no? Me metí a esto porque cuando me estaba pasando a mí, pues lo primero que decía era que no me volviera a pasar a mí, ¿me explico? Entonces la mejor manera que no me pasara a mí era el autoestudio, y a diferencia que hay en nuestra época, es que puedes encontrar muy buenas fuentes de autoestudio para poder encontrar información, una que sirve y otra que no sirve, pero pues ya leyendo mucho más vas a ir pudiendo encontrar opciones, ¿no? Obviamente más capacitaciones y diplomados y cosas, ¿no? Pero en ese momento en el que me la pasaba trabajando de una empresa a otra empresa y al final de cuentas no lograba lo que yo quería, y no tanto por resultados tangibles a la empresa, sino económicos, o sea, básicamente dinero en mi cartera, es donde vino la decisión de me voy a salir, y me voy a salir haciendo lo que soy bueno, que es lo que fui mejorando, perfeccionando a lo largo de 10 años, a la par que iba trabajando, tratando de evitar que me pasaran a mí colapsos financieros, ¿no? Entonces, pues mucha gente ya me preguntaba, oye, Mari, ¿cómo le haces aquí? ¿Cómo le haces allá? Entonces, no, pues más o menos trato de hacer esto y lo otro, ¿no? Justo cuando yo me salgo, no significa que me salí con soluciones, de hecho, incluso renuncio con deuda, pero al menos tenía muy clara, digamos, las cosas que tenía que hacer para poder salir de deuda y para poder empezar a invertir, ¿no?
Me encantó lo que dices, que tienes toda la razón, que es algo casi de sentido común el gasto y la administración, y que todos deberíamos ser educados en ello, pero curiosamente no se nos educa, no solo en la casa, tampoco en las instituciones de educación, ¿no? Porque generalmente nos educan para trabajar para alguien, para generar riqueza, pero nunca nos educan para administrar esa riqueza y para administrar, pues, nuestro patrimonio. Así que si alguien tiene una duda, sería buenísimo que te contacte. Ahora, Omar, como te digo, creo que haces un trabajo más creativo que otra cosa, y sé que estás trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Platícanos, ¿cuál es el que te apasiona ahora más y por qué?
Bueno, ahorita me gusta mucho más el tema de inversión de bienes raíces, que sigue siendo el tema de diversificación de inversión, pues la misma parte de la diversificación patrimonial. Porque esta parte me gusta mucho porque, y me la disfruto bastante, porque implica mucho estar en el día a día encontrando esta oportunidad, cómo le voy a agregar valor y cómo le vamos a incrementar su valor y poderla comercializar, ¿no? Ese como tú dices también, que se me hace también muy acertado el tema de que es más creativo. Sí, porque es estar afuera, es estar en la calle, es estar escuchando personas, es hablar con las diferentes perspectivas que tienen y escucharlos, detectarlos. Al final se vuelve como un tema de consultoría, es más bien como un tema de consultoría que como un tema de solución financiera, porque es importante entender qué hace la persona, qué le gusta, qué tipo de educación ha tenido, me refiero también hasta cultural, o sea, en qué se siente cómodo, en qué se siente en riesgo, y con toda esa información poder crear un portafolio o una solución, y es donde viene lo, pues digamos, esa parte creativa, interactiva y divertida, ¿no?
Ahora, hablabas, decías que lo que más te entusiasma ahora es la inversión en bienes raíces. Esto es casi un lugar común que siempre te dicen. Quien sabe o quien no sabe de inversiones y de manejos administrativos te dice que siempre invertir en bienes raíces es bueno. ¿Es cierto, Omar, que siempre es bueno en cualquier momento? ¿O hay momentos en los que uno tendría que tener más cuidado de decir, espérate, tal vez se está creando lo que dicen también los expertos, una burbuja? ¿Cómo podemos identificar de manera rápida, si puedes darnos algunos pequeños tips, sí, si es bueno siempre invertir en bienes raíces, o hay momentos en los que uno tendría que tener más cuidado?
Mira, de hecho, qué bueno que tocas ese punto. Ahorita me gusta mucho el tema de bienes raíces porque aquí, justo donde estoy en Monterrey, hay también un tipo boom y que incluso también trae algo de burbuja. Y lo que me gusta de bienes raíces es agarrar cuando las burbujas revientan, ¿no? Que es donde está el tema del adquirir valor o agregar valor. Y ahorita voy a adentrarme un poquito en ese tema. Al final de cuentas, contestando la pregunta de si conviene o no, Lo que importa es estar bien diversificados, estar en todo, estar en todo y en diferentes niveles de riesgo. Ejemplo, digamos que las tareas más difíciles son las primeras y no las últimas. Ya las últimas, las de multiplicación de riqueza, son más sencillas y por eso dicen que con dinero hace más dinero. Lo que más cuesta, como dicen también, es el primer millón y pues claro, salir de la primera deuda es lo más complicado. ¿Por qué? Porque el dinero es importante contar, yo le llamo como cuatro niveles, etapas, ¿no? Digamos que el dinero lo podemos separar en diferentes niveles de riesgo y tiempo, que esas dos variables combinadas me van a dar un rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Esto va a agarrar un poco más de sentido. Si yo tengo poco, o sea, si a mí no me gusta tener riesgo, o sea, yo no quiero nada de riesgo, ¿qué quiero decir con esto? Que en el momento que yo quiero saber cuánto tengo, pueda ser esa cantidad siempre la misma, la que esté transparente en la institución o donde sea que yo la vea. Y también quiero contar con el dinero rápido, pues es tener el dinero en un cajero. O sea, no tengo riesgo porque es tan líquido y rápido como ir a un cajero y sacar el dinero. Y no pierdo tiempo porque en el momento que llego le doy, pico mi clave, mi PIN y me lo da, ¿no? Sin embargo, cuando tienes el dinero ahí no genera nada de rendimiento, por eso, porque está muy líquido. Pero es sumamente importante porque, pues te pregunto yo y a cualquier persona que escuche este audio, que cuando tiene una emergencia, ¿qué es lo que más cuesta? El dinero líquido. Y es donde tenemos que acudir a tarjetas de crédito, a un préstamo, a algo que me va a cobrar un interés por adquirir ese dinero. Entonces, comento esto porque es, digamos, la etapa uno. La etapa dos es cuando dices, bueno, okay, quiero mayor rendimiento. Entonces tienes que sacrificar, como lo vimos hace rato, o tiempo o riesgo. Entonces, bueno, pues sacrifico tiempo porque no quiero riesgo. Quiero que cuando voltee yo saber siempre qué dinero tengo. Y es donde es bueno que la gente, aparte de tener dinero líquido en la etapa 1, tenga dinero en la etapa 2. Que ahí guarde sus planes de retiro, guarde para su vejez, guarde para la educación de sus hijos. Que no la pongas en riesgo porque eventualmente sabes que la vas a necesitar y la necesitas en tal fecha. Luego viene la etapa 3, que en la etapa 3 ya empiezas a decir, bueno, pues quiero más rendimiento, quiero ganar más por el dinero que metí. Entonces, si quieres, ahí hay que sacrificar una nueva variable. Ya sacrificaste el tiempo, bueno, pues ahora lo que hay que sacrificar es un poco el riesgo. ¿Qué pasa si me voy a largo plazo y riesgo? Y es donde entra el tema donde podemos hablar de las bienes raíces. O sea, si yo sé que hay un... y ya tengo más capital, ¿no? Porque ya pasé mi etapa de líquido, ya también tengo mi etapa digamos, de bajo riesgo, de alto tiempo, en rendimiento, pues ya puedo empezar a lo mejor a invertir en bienes raíces también, porque ahí el riesgo que tengo es que si yo quiero hacer cash out o quiero sacar el dinero para tenerlo a mi disposición, pues dependo de una buena oferta de alguien. Vamos a suponer, compré una casa en una colonia que va a empezar a crecer, pero si al año la requiero, pues a lo mejor y la voy a tener que malbaratar para poderla sacar rápido. O si me espero 5 años y ya la plusvalía es muy alta y me espero a que alguien me oferte, pues voy a poder sacar muy buen rendimiento de ahí. Ese es el riesgo que tienen las bienes raíces. Y a veces la gente a veces no entiende, dice, es que las bienes raíces no tienen riesgo. Claro que tienen mucho riesgo y tienen muchísimo porque es el no poder ser líquido rápidamente, ¿no? Y luego viene el último factor, que es donde se multiplica el dinero, que es alto riesgo en el corto plazo. Básicamente es como jugar en Las Vegas. Oye, pues si yo voy a Las Vegas y apuesto $50 y híjole, se convirtieron $100, le metí el color rojo y me cayó el rojo, uy, altísimo riesgo, súper rápido. Pues sí, pero el tema es que a veces la gente pierde sus patrimonios porque cuando ve oportunidades de alto riesgo pone todo su patrimonio y entonces pues no le sale la jugada y pierde todo. ¿Pero qué tipo de proyectos son esos? Pues imagínate que te digo, vamos a poner unas hamburguesas. Oye, Omar, ¿pero por qué unas hamburguesas son de alto riesgo? Pues sí, porque poner un puesto de hamburguesas implica locación correcta, nombre correcto, branding correcto, precio correcto, gente de calidad que esté contratada correcta, que esté bien capacitada, procesos, alimentos, precio. O sea, hay un montón de cosas, competencia. Hay tantas variables que cualquiera de ellas te puede echar a perder el negocio, que es el alto riesgo, pero pues si tienes éxito, pues vas a poder ganar mucho más, ¿no? Entonces, el tener un patrimonio diversificado en estos cuatro rumbos es lo que a final de cuentas te va a hacer estar estable y empezar de izquierda a derecha, o sea, como te lo fui contando, ¿no? Poder apostar, digamos, en esos proyectos de alto riesgo, poder apostar algo que estás dispuesto a perder, ¿no? Entonces, si pasa eso, es donde entonces, y ahora sí, las bienes raíces sí pueden ser un buen negocio, ¿no?
Buenísimo. Entonces, la prioridad es estar diversificado. Ahora, antes de seguir a la siguiente parte de la entrevista, me gustaría y quiero hacerte estas dos preguntas que me parecen importantes para nuestra audiencia. Uno, porque a veces parece ser algo tan lejano a nosotros las inversiones y preocuparnos por nuestras finanzas, pero ¿quién y en qué momento tiene que empezar a preocuparse de sus finanzas en el presente y al futuro?
Yo diría que desde que un niño tiene conciencia ya debería estar preocupándose por el tema financiero. Imaginemos, o sea, yo no sé cómo haya sido en tu casa y en la casa de las personas que están escuchando, pero al menos en mi casa, con una casa mexicana, regiomontana, de aquí de Monterrey, pues siempre había sido, empiezan a ganar y a lo mejor me empiezan a dar un domingo que le llaman, o una mesada o algo así para que vaya haciendo tus gastos. Yo empecé disque la cultura del ahorro, y le llamo la disque cultura del ahorro porque más que cultura del ahorro era la cultura del prepago. O sea, juntaba dinero para comprarme un juguete y me lo acababa de volver a llegar a ceros. Entonces, pues básicamente eso no era ahorro. O sea, ahorro es no gástatelo, no lo toques. Oye, ¿cuándo lo vas a usar? Nunca. ¿Por qué nunca? Porque el hecho de que existe ese dinero per se te va a dar más dinero, porque alguien al tenerlo, alguien que te lo cuide, te tiene que pagar por cuidarlo, porque al final de cuentas todas las instituciones financieras, o al menos en el capitalismo en el que vivimos, se trata de jinetearle el dinero de las personas. Aunque se escuche muy mal la palabra, pero tristemente eso es lo que hace uno. Yo pongo mi dinero en una institución y esa institución piensa pagarme por ella porque con ese dinero le va a prestar a alguien para que alguien invierta o se apalanque para construir una casa o construir un negocio y que con eso gane y le pague intereses. Y con esos intereses me paga a mí y él se queda una ganancia. Básicamente sí funciona el sistema en el que vivimos. Y eso es importante que desde pequeños entendamos que sí funciona. Si entendemos que sí funciona, valoraríamos inclusive tanto en dónde invertimos nuestro tiempo o a quién se lo vendemos y a qué precio, me refiero. No sé si me explico bien con lo que comento.
Totalmente, y me encanta porque estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que nosotros hacemos al trabajar es intercambiar tiempo por dinero. Eso es lo más Así importante es. Que tenemos que entender, que el valor más, lo que tenemos de mayor valor es el tiempo y lo estamos intercambiando por dinero, pero también me encantó esta parte de la respuesta que dices, todo el mundo desde niños. Generalmente, como te digo, no existe mucho la cultura de educarnos en eso, pero es importante entender lo que desde el primer momento que tengamos conciencia, y mucho más cuando empezamos a trabajar, no importa la edad, tenemos que empezar a tener conciencia de nuestras finanzas en el presente y en el futuro. La segunda pregunta también es para todos nuestros escuchas, suenan a veces muy lejanas estas cosas de las inversiones, pero ¿es realmente alguien que tiene mucho dinero quien tiene que empezar a preocuparse por administrarlo, por diversificar sus ingresos, su patrimonio? ¿O todo el mundo puede hacerlo y por qué?
Todos desde ya, por el hecho de que eventualmente va a un momento en el que no puedes producir. Y hemos estado acostumbrados a que alguien tiene que ver por nosotros, llámese un gobierno o familiares. Y en este mundo, como va la economía, como se van moviendo las cosas, y al menos aquí en México, ya no hay espacio para eso. Al menos es un tema, digo, este foro sé que es para todo, básicamente toda Latinoamérica. Sin embargo, en México pasan situaciones donde ya los gobiernos ya no pueden con esa capacidad y es responsabilidad de uno mantener su vejez. Entonces, eventualmente en cualquier país eso le puede pasar a cualquier, porque básicamente no puedes estar manteniendo a alguien que no produce, ¿no? Más cuando los volúmenes de niños empiezan a ser menores en producción, básicamente si empezamos a migrar a formas demográficas como en Europa, y es lo que nos está pasando ya en América, empezamos a tener menos hijos, hay menos fuerza de trabajo joven cuando uno está en la vejez, y empieza a haber también mejoras médicas que hace que tengamos mayor vida en tiempo, pero no en calidad. O sea, si antes moríamos jóvenes, ahora vamos a morir más viejos, pero no necesariamente sanos. Entonces, eso implica que cada vez es menos insostenible nuestra propia vejez. Entonces, desde más jóvenes seamos conscientes de eso, tenemos que ir buscando cómo ir haciendo un patrimonio autosustentable para nosotros mismos, para no ser la carga de un hijo o de una institución o de algo y que no tengas, pues que puedas llevar tu vida digna hasta el momento en el que estés aquí, ¿no?
Completamente de acuerdo, me encantó la respuesta.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Omar Ríos. Omar, ahora tú trabajas con muchos profesionales y asesoras a muchas personas en distintas industrias. Para ti, ¿qué es lo más importante que tiene que tener hoy un profesional para ser un líder, poder trabajar con personas en muchas industrias y poder convencerlos de los goles y los objetivos que tienen que alcanzar?
Sí, primero que nada, disposición a escuchar. Yo creo que lo más importante que tiene que tener un profesional es escuchar a la persona que tiene enfrente, porque percepción es realidad, y entonces, si yo le impongo mi realidad a alguien, pues difícilmente voy a lograr algo de cambio, si es que quiero lograr un cambio o quiero lograr algo en específico. Tengo que entender qué le motiva y qué le gusta y ver si se empata con las cosas que también a mí me motivan y me gustan. Y si ahí encuentro un clic, es donde entonces podemos hacer algo. Porque tampoco se trata esto de andar cambiando al mundo. Y en cualquier profesión que haga la gente o por cualquier cosa, pues no se trata de, si eres un comerciante, venderle a cualquiera. También es importante seleccionar a tu cliente, saber quiénes son las personas con las que más cómodo te sientes, y que a veces por dinero o por la presión económica, uno termina, pues digamos, aguantándose situaciones que no quisiera estar aguantando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un profesional? Mucha habilidad para identificar las personas correctas y lo que necesitan esas personas.
Y completamente de acuerdo, porque además las personas les gusta comprar y hacer negocios con personas con las que confían. Muchas veces no necesariamente es el mayor experto, pero es con quien confían. Y eso se gana, como bien dices, escuchando. Ahora, a lo largo de tu carrera, para llegar a este nivel, seguro has tenido algún mentor o alguna figura que ha sido más o menos como tu inspiración. Si es así, ¿quién fue y qué le aprendiste?
Sí, mira, he tenido, yo creo que un montón de mentores, entre ellos, pues es muy importante mencionar aquí a Pepe Saldaña, que en un tiempo en el que estuve una rotación de una de las empresas en las que estuve trabajando en Atlanta, él es mexicano y él es CFO de CME Warren Cable, y él, digamos que es una persona demasiado apegada a su trabajo, y básicamente me dio una repasada de finanzas en todas las tardes que terminábamos. Pues yo me quedaba y a él le encantaba como ese tema como de enseñar. Entonces discutir temas financieros, discutir prácticas, opciones administrativas. Entonces él me ayudó mucho a darle forma a mis inquietudes. Y Santiago Navarrete, otra persona muy diferente, que fue mi jefe en Quality Alimentos, él tenía un tema de, digamos, más como la magia humana, de entender a su equipo de trabajo. Él era mi jefe y era como sabía que yo tenía un perfil y mi compañero tenía otro perfil y otra compañera tenía otro perfil, y sabía qué pedirle a cada quien, qué le motivaba a quién, y al final lograba lo que era un equipo de alto desempeño, ¿no?
Esa es una habilidad que me encanta en los profesionales y en los que son líderes, que eso, que tienen la capacidad de ver que cada uno de los integrantes de un equipo son distintos y le pueden pedir cosas diferentes a cada uno de ellos y las van a entregar de manera distinta. Es casi como un coach de un equipo. Tú no le puedes pedir a todos los jugadores que hagan lo mismo, porque cada quien tiene habilidades distintas. Lo raro sería que todos funcionáramos igual y esperar de todos lo mismo. Así que tener esa habilidad y leer a las personas me parece bien importante. Y también lo que decías, que has tenido mentores muy distintos, pero uno les aprende a todos. Ahora, muchas veces, y seguramente vas a compartir esto conmigo, el éxito depende de nuestros hábitos, y muchas veces en las finanzas, bueno, los hábitos es lo más importante. ¿Tú tienes alguna rutina especial en la mañana o durante el día o el fin de semana que hagas para intentar que las estrellas se alineen y tener días más productivos o que te ayuden a alcanzar tus objetivos?
Sí, pues mira, son hábitos un poquito más místicos, por así llamarlo. Uh-huh. Pero tiene que ver con, pues me levanto relativamente temprano, 6:30 de la mañana, y me gusta tener una ducha larga, ¿no? Entonces, en ese momento de la ducha hago meditación, uh-huh. Trato de enfocarme en las cosas que tengo que hacer, que quiero hacer, que si quiero que se logren, para tener más temple y evitar que mi propia mente me esté boicoteando y colapsando en lo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, pues básicamente después de ahí ya soy una persona que trabaja base a mi calendario. Todo lo que tengo que hacer está calendarizado para no traer un estrés mental de qué tengo que hacer y a qué hora y todo eso. Entonces, básicamente, yo termino una reunión, volteo a mi calendario y lo que sigue, y mi calendario, conforme van saliendo las reuniones, lo voy incluso acomodando si hay distancias o movimiento, calculo hasta las distancias. Entonces, pues, básicamente me levanto un jueves en la mañana y sin saber qué hacer, nada más voy siguiendo mi calendario, ¿no?
¿Y tú puedes decir entonces que la organización es el hábito personal que más te ha ayudado?
Sí, porque también como hábito, en la parte del emprendimiento, cuando empiezas a emprender y te empieza a caer el primer dinero porque no traes nada o traes poco y te empiezas desde lo primero, ese es un hábito interesante, el pagarte un sueldo y ser constante en eso. Yo me pago un 15 y un 30, gane más o gane menos. Si gano más, pues son utilidades de mi propio negocio. Sí, eso cuando empecé solo, ¿no? Ya cuando estoy en esta empresa, pues es más fácil porque ya hay un tema de contabilidad y hay un tema ya más fácil, ¿no? Pero en el emprendedor, cuando empieza, cuando está freelanceando y cosas así, ganar y no tocar más que lo que es de tu 15. Oye, si no te alcanza, pues entonces empieza a correr a tu empleado, o sea, córrete a ti mismo, porque no estás dando tus resultados. Entonces, o sea, empieza a ver qué estás haciendo mal, ¿no? Pues a lo mejor y no deberías de ganar ese sueldo. Entonces, ese tipo de cosas en las que uno tendría que ser muy, muy disciplinado de no gastarse cuando en una que le pegó, ¿no?
Me gustó esta idea de correrte uno a ti mismo porque no estás alcanzando los objetivos. Ahora, en las condiciones actuales del mercado, que ya no es lo mismo que hace 10, 15 años atrás, ¿qué habilidades consideras que debe tener un profesional para destacar?
Híjole, estar totalmente abierto a los cambios. Totalmente abierto. O sea, un tema financiero ahorita, pues de moda son los bitcoins, ¿no? O sea, digo, llevan ya desde el 2009, pero ahora justo con los booms que traen, pues me hablan seguido clientes preguntándome, ¿qué onda? ¿Invierto? ¿Qué hago, Mar? Pues si uno se mantiene en lo tradicional, pues estaría, es que es una burbuja, es que el otro. Pues no, hay que estar ahí, hay que entender qué está pasando, hay que saber qué es lo que está cambiando. Y si uno se mantiene muy conservador, pues se va a quedar ahí y te vas a quedar rezagado. Todas esas nuevas tendencias, todas esas nuevas ideas, de estas necesidades millennials que van saliendo y que, aunque a veces son muy criticadas, pero también son muy revolucionarias, hay que estar ahí, ¿no? Como dicen en esa frase de hay que ser como los frijoles, no importa arriba o abajo, pero siempre dentro de la olla, ¿no?
Sí,
no hay que dejar.
No, hay que estar reinventándose todo el tiempo, porque como dices, las cosas cambian cada instante, que si no está uno informado y dispuesto a adaptarse al cambio, como decía Darwin, ¿no? La especie que más sobrevive no es la más fuerte, es la que se adapta más rápido al cambio.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ahora, con tantas cosas pasando alrededor, con tantos clientes, inversiones y estar al tanto de todo, me imagino que la tentación del multitasking en tu industria es algo que está ahí todos los días constante. ¿Cómo haces tú para identificar prioridades y trabajar exclusivamente en ellas?
Sí, es sumamente importante invertir en personas y personas de calidad. Si en dado caso puedes automatizarlo, ¿no? En mi caso hay muchas cosas que requieren mucha atención personalizada. Entonces, parte de lo que a mí me ayudó mucho fue inmediatamente contratar a personas que se beneficien mutuamente pues con tu trabajo, o sea, que tú les puedas ayudar y se ayuden ambos, ¿no? Al final de cuentas volvemos a hacer una negociación donde a un valor por hora alguien puede prestarte sus servicios. Entonces, eso te permite hacer más multitasking. ¿Por qué lo digo así? Porque hay que empezar a entender qué es lo que tú sí tienes que hacer y qué es lo que tienes que dejar de hacer para delegarlo. Si no aprendes a soltar por temas de ego, control, de no, es que es a mi forma, es que es a mi manera, pues el día tiene 24 horas y al menos 8 te las vas a tener que pasar dormido, ¿no? Entonces, pues no puedes producir más de lo que no tienes capacidad. Pero si apalancas con otras personas o con otros medios, pues es como vas a poder lograr muchísimo más cosas.
Me gustó este concepto del multitasking, pero duplicándote. No es que tú tienes que hacer todo. Puedes delegar y que alguien esté haciendo trabajo para ti al mismo tiempo que tú haces otro trabajo. Así que al mismo tiempo se están haciendo dos cosas sin que tú tengas que estar en las dos partes. Pero vas parte de la base, como bien dices, de contratar profesionales y gente de calidad, que a lo mejor te cuesta un poco más, pero te va a ayudar a avanzar más rápido. Como dicen, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado.
Sí, y compartir mucho, porque mira, pues por el hecho de que puedes decir, oye, ¿cómo puedes tener ahora ya 4 empresas, etcétera? Básicamente siempre hay alguien bueno que se encarga ahí. A mí, de hecho, raras veces me gusta estar al frente de los negocios. O sea, a mí lo que más me gusta es básicamente ser el a lo mejor el que le empezó y todo eso, pero me gusta salirme. O sea, ¿por qué? Porque si yo realmente operara al 100% todo, pues la verdad sería imposible. Nadie lo puede hacer. Hay que hacer equipos de trabajo. Esas personas que estén contigo tienen que también beneficiarse económicamente. Y esa multiplicación, ese compartir, te permite estar en más cosas. Y al final de cuentas, pues para mí es también diversificación. Entonces, no dependes de un solo lado, ¿no?
Me encantó esa idea, de verdad. Nadie nunca nos lo había comentado en el podcast, pero me encantó esa idea de diversificarte y duplicarte a través de buenos equipos de trabajo.
Sí, es que es vital. Eso, Julio, yo creo que es la clave. Porque, pues, tienes el 100% de 10 o quieres el 25% de 1000, ¿no?
Formar buenos profesionales, mira, es un buen hábito, no lo hablamos en el momento de los hábitos, pero de verdad, soltar, delegar y tener buenos profesionales es un buen hábito que se requiere hoy en día para ser exitoso.
Sí.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Omar Ríos. Omar, ya casi estamos llegando a la parte final de la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo de compartir con nosotros. Tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto porque trabajas con muchos clientes y todo el tiempo estás ampliando tu cartera. Hoy más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio está muy ligado a la red de contactos que tenemos. ¿Cuáles son los secretos para tener una buena red de contactos?
Hay unas que, aunque yo no las practico, pero el tema de redes sociales, es muy bueno para estar en contacto. Yo no las practico tanto porque mi giro va mucho al tema de recomendación. En algún momento, de hecho, incluso busqué mejorar mi red de contactos por temas de redes y se vuelve más comercial que detalle y calidad, ¿no? Al final de cuentas, como que mi core business está en muy personalizada el asunto, ¿no? Y a lo mejor ya la atención posterior ya no es tan personalizada, pero la parte estructural o inicial sí. Entonces, es muy importante que tengas una buena cadena de recomendados. Dependiendo del tipo de negocios, donde también he visto en otros, tu networking puede crecer también mucho por referencias y que también sean a lo mejor en algún momento remuneradas. Esas referencias pueden ser pagadas por redes, pueden ser pagadas por PRs, pueden ser pagadas por diferentes tipos de opciones, pero sí se requiere que lo que sabes hacer, pues que la gente lo pueda escuchar de otras personas que lo hayan vivido, ¿no?
Además, digo, las redes sociales están muy de moda, pero nunca van a sustituir el vernos a la cara, estrecharnos la mano, ir a ver a un cliente a su oficina. Eso, podemos hoy hacer negocio con gente en otras partes del mundo a través de redes sociales, pero de verdad que cuando te ves a la cara, cuando dices, él necesita esto y lo puedes leer de esa manera, eso nunca va a ser sustituido por una máquina.
Sí, exacto. Porque, ¿qué si puedes sustituir en volumen? Bueno, si tienes un negocio a lo mejor de venta al público, pero los B2Bs, o sea, todo lo que tú tienes que estar ahí directo con la persona que te compra, es muy diferente.
Definitivamente. Omar, ¿utilizas alguna herramienta, ya sea una app, una página o algo que nos puedas recomendar para ayudarte a la productividad o para hacer tu día más fácil?
Pues mira, básicamente uso los calendarios de iCloud, o sea, son los que, digo, por cualquier calendario, Gmail o cualquiera que funcione y te viente notificaciones y más que pueda detectar lugares, etcétera, pues es muy funcional. Todavía soy muy de la idea de Excel, aunque ya ahorita son muchas cosas, pues a veces los pueden usar en otros tipos de spreadsheets, pero eso, tenerlos en la nube, tener bien administrado tu información son lo que te puede servir. Hay varias apps que a mí me gustan, se llaman el registro contable o así, que esas son buenísimas, pero para más que todo para los clientes, para que empiecen a llevar un tipo de control de gastos, cuando empiezan en el tema inicial que hablamos en la entrevista, eso ayuda mucho, o también para administrar tus inversiones, saber dónde las tienes, cuánto te paga, etcétera, ¿no? Pues también hay muchos instrumentos de inversión. Hay una que me gusta también cuando está en México para empezar a ahorrar, se llama Pigo. Lo utilizo, de hecho, para ahorrar las cosas del corto plazo, o sea, todo lo que va en menos de gastos de un año y que tengo que pagar de un tajo, me las quito siempre mensual. Y esa aplicación Pigo, que es de GBM, básicamente es para guardar dinero, ¿no? Entonces, sí, hay varias aplicaciones. Pero para mi productividad es calendario. La verdad es que WhatsApp es casi un día a día, o sea, es casi mi herramienta diaria, entre otras, ¿no?
Me interesa mucho esta de Pigo, seguro estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, película, blog, podcast, lo que sea que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
Sí, mira, libros, pues básicamente yo creo que este está trilladísimo en tu programa, pero el que me ayudó a mí personalmente a moverme de donde estaba era el de Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre, que es antiquísimo. Uh-huh. Y no deja de tener la magia de ayudarte a cambiar conceptos. Y últimamente otro que es más acá, con es muy antiguo también, pero con temas que te digo un poquito, que trae hasta ciertas cosas relativamente místicas, pero también sencillas. Es el de Think and Grow Rich de Napoleon Hill, que también de seguro mejor ya te lo han recomendado. Uh-huh. Muy, muy buen libro.
Dos favoritos, pero nunca, como dices, dejan de ser vigentes.
Sí, es que exacto. Hay tanto conocimiento que a veces uno no tiene ni por qué descubrir el hilo negro. Ya está descubierto, es nada más ir atrás a donde está y recuperarlo, ¿verdad?
Esta pregunta, Omar, tiene un poco de trampa, pero es interesante. Si pudieras vivir tu vida otra vez, con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿harías algo diferente? Y si es así, ¿qué y por qué?
Sí, fíjate, esa pregunta sí tiene trampa. ¿Por qué? Porque primero no diría, pues no cambiaría nada en mi vida, pues lo que estoy aquí. Sin embargo, si supiera lo que sé, pues definitivamente desde chico, incluso hasta mis padres, les hubiera ayudado a saber cómo y dónde guardar, invertir y diversificar. Y yo desde chiquito, bueno, desde el momento en el que empezara a trabajar o generar o guardar cualquier cantidad de dinero, haría cosas muy diferentes, que ahorita tuviera un patrimonio muy, muy diferente, simplemente por el hecho de cómo mover un peso de aquí a otro peso para otro lado, ¿no? Definitivamente el dónde ponerlo y cómo ponerlo es lo que haría diferente.
Me gusta mucho la respuesta, comparto mucho. Yo también estoy muy cómodo con cómo soy ahora, con dónde estoy situado, pero también digo, con lo que sé, si tuviera oportunidad de hacer algunas cosas que sobre todo disfruto y me gustan, hubiera empezado mucho antes a hacerlas.
Claro, ¿verdad? Claro.
Eso es lo que sí cabría, sí. Intentar antes, incluso cosas que no me ha ido bien, pero que he disfrutado y que me han servido para llegar a donde estoy, las empezaría mucho antes.
Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo.
Ahora, tú sabes que a los latinos nos definen casi siempre de la misma manera, nos ponen en una canasta como si fuéramos todos iguales, pero para ti, para Omar, ¿qué significa ser latino?
Fíjate que para mí ser latino, más que un... siento que es más como una descripción demográfica, geográfica, cultural de mi persona, porque realmente me siento como un habitante, un humano más en este planeta, como que en esta isla o roca abandonada en medio del espacio, que es más o menos como me siento. Entonces, ser latino siento que es una descripción que caracteriza muy bien las raíces que tenemos y mucho el pensamiento que solemos tener la mayoría. Creo que eso es lo que más que todo sería el ser latino.
Muy bien. Por favor, Omar, por último, danos un buen consejo con el que la gente se quede para el resto del día, dejarles un día positivo y la manera más fácil de contactarte.
Bueno, consejo, aunque hablamos muchas veces de cómo también hay veces, no hablé de cómo generar ingresos, pero bueno, que es importante ver el tema de buscar muchas fuentes diversas de ingresos y más que sean recurrentes, o sea, sé que no te impliquen que tú trabajes, sino que se trabajen solas por ti. También cuiden mucho el gasto. Hay muchas cosas que uno quiere comprar, pero es más porque es alguien que te quiere vender más que por lo que tú necesitas y tú crees ya que lo tienes que comprar porque así vino la mercadotecnia, ¿no? Cuiden eso, piensen más en el mediano y largo plazo. Y forma de contactarme, yo creo que, estoy también en LinkedIn como Omar Ríos P. Mi correo que es oríos@htmx, que es oríos@htlatina.mx. Básicamente correo o LinkedIn o Omar Ríos P, ahí estoy a sus órdenes.
Les recuerdo que esto estará en las notas del programa y como bien dices, no tenemos tiempo de hablar todo lo que quisiéramos, un tema bien importante, voy a comprometerte a que regreses al programa más adelante y también con quien quiera saber más del trabajo de Omar, como yo, lo descubrí a través de la entrevista en la revista Mastering Me, de verdad revísenla. Búsquenla, háganle un Google Search, es una revista fascinante donde Omar comparte muchos puntos de vista de valor. Omar, de verdad, muchísimas gracias por haber venido Inconfundiblemente Latino, por tomar el tiempo de compartir con nosotros todo esto y te comprometo para que regreses.
Claro que sí, Julio, puestísimo. Gracias a ti por invitarme aquí y si podemos al menos cambiar o ayudar, apoyar a alguien que traiga alguna duda con lo que se platicó aquí, pues al menos el objetivo está logrado.
Les recuerdo, si encontraron algo de valor en la entrevista, tómense unos segundos para compartirla con su red de contactos. A lo mejor le pueden cambiar la vida a alguien.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Omar, una última pregunta. Con toda la experiencia que tienes hasta ahora, si tuvieras la oportunidad de tener una super habilidad, ¿cuál tendrías? ¿Cuál escogerías?
Ay, la super habilidad. Muchas. Aunque es una habilidad, sería lo mejor ser nunca, o sea, continuar siendo persistente, pero en un nivel de nunca agotarse física ni psicológicamente. O sea, buscar cómo. Porque yo creo que lo más complicado que hay en el tema del emprendimiento es uno mismo, el enemigo que se genera uno mismo en sus pensamientos y en sus miedos, ¿no? Aunque puedo decir que lo que me ha ayudado a salir, al menos a donde estoy ahorita, ha sido evitar, o sea, que digamos, encontrar la forma de llevarme mejor con mi mente y con mis pensamientos negativos para poderlos dar, irlos dejando atrás. La superhabilidad sería tenerlo dominado a nivel máster, ¿no? Si eso pudiera estar a nivel máster, créeme, ya estuviéramos en otro plano.
Bueno, muchísimas gracias por compartirlo, Omar. Que tengas un excelente día y hasta muy pronto.
Igualmente, Julio. Hasta luego. Estamos bien.